Estamos a 5.000 metros de altura. Híjole, el lugar es los Himalayas y, bueno, la cultura, la tibetana. Yo soy Jordi Mariscal.
Yo soy Ricardo Cárdenas. Esto es Hablemos de Cine. Hace un frío aquí del carambas en la planicie tibetana, pero tenemos la misión de traerles hasta ustedes cine desde el techo del mundo hasta la comodidad de sus casas. Bienvenidos a nuestro programa número 19.
Empezamos con esta broma, porque nos gustaría tanto estar en los Himalaya y volver a hacer esas excursiones, pues los
allá
dos.
Allá en Nepal, ¿no?
Allá en Nepal, exactamente hace 10 años, Ricardo, nos conocimos en Nepal y hoy vamos a comentar de este país, porque una de las películas que hablamos trata de esta región, de este país.
Pero la verdad es que estamos en la Ciudad de México, no estamos en Nepal ni en ninguna zona tibetana. Y bueno, aprovecho para definir a qué cosa le llamamos nosotros el techo del mundo. Bueno, generalmente hablando, el techo del mundo se considera estas regiones de etnias tibetanas que están bordeadas al sur por las Himalayas, al este por la China y al norte por una gran planicie que se llama el Changtang. Hay muchos reinos pequeñitos ahí de los que vamos a hablar en un momento. Están el reino de Bután, que es un país, el Sikkim, que es parte de la India, el Tolpo, que es parte de Nepal, que también lo vamos a mencionar en un rato, el Mustang, el Ladakh, es decir, son muchos pequeños reinitos, pero todos que tienen etnia tibetana y lenguaje tibetano. Esta planicie está típicamente a 4.500 metros de altura, es una estepa árida con montañas y es por eso que se le llama el techo del mundo.
Eso es lo sorprendente, estas montañas y esta planicie a una altura tan alta. Y bueno, de esta región ha habido varias películas. En la mente de muchos está la de 7 años en el Tíbet,
con Brad Pitt,
y la de Kundun también. Es una gran película.
Pero también hay, bueno, hablemos de que eso es cine sobre el Tíbet, pero hablemos de que hay un nacimiento también del cine tibetano. No podemos hablar de un resurgimiento porque la verdad es algo nuevo, ¿no? para esta región. Hay directores como Khyentse Norbu, que es del Bután, o Tenzin Sonam, que es un tibetano exiliado en la India, entre algunos otros, ¿no? Y entre todas estas películas tuvimos que escoger algunas pocas, escogimos dos que queremos discutir y mencionaremos algunas otras, ¿no? Entonces, ¿te parece si hablamos de la primera, Jordi?
Sí, las dos películas son, una se llama Los Himalaya, la infancia de un jefe, y la otra Viajeros y Magos. Bueno, Himalaya, la infancia de un jefe, es una película del director Eric Bali, de Francia, él es, y la película se realiza en Nepal en el año 99. Fue dirigida por, como dijimos, por Eric Bali, quien ha sido fotógrafo para National Geographic, para Paris Match y otras revistas. El guion es de Eric Bali y de varias personas más, tres o cuatro. Y lo interesante de esto es que no hay ningún actor en esta película. Es gente del Dolpo, de esta región de Nepal, que algunos ya los conocía por sus excursiones, Eric Bali. Y pues los integró en el film.
Sí, muy interesante. Y aún así, con esto de no tener actores profesionales, que debe haber sido muy complicado trabajar con ellos, esta película pues consiguió ser nominada en 2002 al Oscar a Mejor Película Extranjera de Nepal. Es decir, que Nepal la presentó, ¿no?, como su película. Ese año fue en el que perdió contra una película que todos conocemos en el mundo latinoamericano, la de Todo sobre mi madre, de Almodóvar, ¿no? Nada más para ubicarnos en el tiempo. Pero además ganó también en Francia esta película, ganó el César a Mejor Fotografía en el año 2000 y ganó Mejor Música también, ¿no?
Sí, el César es un premio como los Goya, es un premio importante en Francia. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre la trama. Esta película ocurre en la región del Dolpo, que es el Dolpo es una etnia tibetana en Nepal. Y la historia trata de este pueblo que para ganarse la vida el pueblo lleva caravanas de sal de un lago, a comercializarla. Y tienen que pasar las montañas nevadas, muchas dificultades.
Y estas caravanas son a bordo de los yaks.
¿Los yaks qué son? A ver, Ricardo, porque yo siempre los he visto como unos monstruos.
Pues son como grandes vacas o toros, pero peludísimos, ¿no? Adaptados para ese frío y para esas montañas agrestes.
Bueno, pues la historia es que en estas caravanas de yaks van llevando la sal para comercializarla. Y aquí lo que sucede en esta historia, que el líder del pueblo se llama Tinle, él no quiere dar las riendas del poder a un nuevo joven que se llama Karma, que va a ser la nueva generación, que para liderar las caravanas. Entonces empieza esta discusión de quién va a liderar la caravana, ¿no?
Y claro, porque Tinle ya está un poco viejo y Karma, digamos que es el nuevo líder natural, ¿no?, del grupo.
Entonces aquí choca tradición versus modernidad o nueva generación. Y este, y Karma además está enamorado y bueno, en fin, es esta pelea entre, no pelea, pero
sí, el choque entre estos dos, ¿no? Porque Tinle y Karma, los dos protagonistas, son cada cual tan testarudo como el otro, ¿no? O sea, sí, uno representa los viejos valores y el otro representa nuevas ideas, pero son igual de testarudos, ¿no? Y toman diferentes posiciones ante las tradiciones del Dolpo, ¿no? De los Dolpopa, como dicen ellos. También juega un rol importante Pema, la mujer de quien Karma está enamorado, y el hijo de ella, que se llama Pasan.
Es un niño de 8 años. Sí.
Bueno, la fotografía es de Eric Ishard y de Jean-Paul Meurice, y es una historia que pasa por los bellos paisajes del Dolpo, ¿no? Es una región increíblemente bella. Sí. Esto, que justamente por ahí, más o menos por ahí nos conocimos, Jordi, aunque...
Sí, nosotros estábamos en los Annapurna.
Exacto.
Un circuito de trekking de 21 días, y está muy cerca de la región.
Muy cerca, lo que pasa es que el Dolpo y el Mustang son otras áreas que están cerradas, o estaban cerradas al público a menos que tuvieras un permiso especial, ¿no? Entonces no llegamos hasta allá, pero...
Y curiosamente este director, bueno, Eric, ¿vale? Él sí hizo un par de viajes a esta región.
Sí, él decía en el Making of, ¿no? Sí. Que ha estado ahí desde los 80s.
Incluso él habla tibetano.
Habla tibetano. Interesante ver eso, ¿no?
Sí, súper interesante. Pues gracias a eso se pudo hacer una película con no actores y en esa región.
Impresionante, impresionante.
Bueno, del otro tema, ya hablando de fotografía, que a mí me pareció fascinante, hay una escena que van los Jacks, la caravana, al lado de un bordo y en un lago precioso, y empiezan a cruzar, y en ese momento uno de los Jacks, voy a revelar este secreto, se cae, en este preciso, y cae al lago. Uh-huh. Y aquí Ricardo pues casi se echa a llorar porque pues dice, ¿cómo puede ser? Es que imagínense que se le caiga su perro, claro, cantan los perros, que se cae su perro a un precipicio. Claro. Pero gracias
además a que se parece a mi perro ya.
Sí, de peludo, pero gracias a que pudimos ver el making of, vimos la realidad y la realidad es que este era un Jack. Claro.
Era un muñeco, sí. Así que podemos confirmar que no hubo ningún Jack muerto al hacer esta película. y trabajar a esta altura también, viendo el making of, que viene en el DVD, por cierto, es muy bueno. Pudimos ver también cómo trabajar a esa altura, no estamos hablando de sobre básicamente 4.500 metros de altura hasta 5.000, o creo que llegaron incluso a los casi 6.000 metros de altura a trabajar. Y trabajar a esa altura, pues es muy complicado hacer fotografía, hacer una película a esa altura, ¿no? Obviamente la gente ahí está acostumbrada, pero el grupo de producción que viajó desde Francia y desde otros países, incluyendo la India, pues lo tuvieron muy difícil, ¿no? La música de Bruno Coulet, un francés también, que hizo música para Los Coristas, y a mí se me gustó esa música, yo me quedé tarareando un poco de las canciones.
Pero a mí me gusta regresar al tema de cómo se hizo la película, ¿no? Del making of. Yo creo que es interesantísimo. Fueron 15 personas del crew, del equipo, hasta subiendo estas montañas durante varios días, ¿no? Y bueno, y ellos, los mismos crew, además, lo cuentan, tuvieron que ser obstinados y perseverantes para lograr esto, para sobrevivir en esta geografía.
Claro, y de eso se trata la película justamente, ¿no? Es hablar de la obstinación, la perseverancia que se necesita para conquistar esa geografía y llevar a buen término una caravana de estas, que es complicado, ¿no?
Incluso yo creo que tanto para el equipo de filmación como para nosotros tuvieron que tener fe de que el proyecto se realizara.
Sí, ¿sabes qué otra cosa interesante? Vimos, Jordi, que Tinle, la persona que fue el actor, que fue el líder del pueblo, era realmente el líder del pueblo en la vida real. O sea que todos los actores, como mejor dicho, todas las personas que actuaron en la película eran del pueblo, pues miraban a Tinle como el jefe,
¿no? Yo en eso no me fijé, pero me parece muy interesante.
Y bueno, la película es obviamente de valores tradicionales contra la modernidad, habla un poco de supersticiones contra la razón y contra la ciencia, ¿no?
Aunque yo creo que hay que darle ahora sí razón a la fe, porque a mí me parece que si uno no tiene fe a veces para cruzar una montaña, uno sabe cómo va a cambiar el clima. Si uno no tiene fe, no llega al otro lado.
Sí, está bien, pero lo que no estoy de acuerdo es tener fe en supersticiones, ¿no? Decir que, bueno, porque la sal no hace ruido cuando la tiras al fuego, entonces sí va a haber tormenta, ¿no?
Ahí es donde yo creo que cuando estás metido en la naturaleza, hay veces que estás fuera de tecnología. Ahí sí no estoy de acuerdo con Ricardo. Yo creo que hay que tener un poco en fe en las estrellas, en las nubes.
Estrellas y nubes son otra cosa, pero sal sonando en el fuego me parece distinto.
Bueno, mi pequeña vena mística ahí entra.
Ahí está tu vena mística. Bueno, en el making of nos dijeron que se demoraron 9 meses a lo que pensaron que iba a ser un proyecto de menos de 3 meses, ¿no? Hubieron unas 15 personas que viajaron, pero trajeron 150 jacks y 200 cargadores para traer todo su equipo. Increíble, ¿no?
Eso fue una proeza. Ellos pensaban, como decía Ricardo, que iban a estar 3 meses, estuvieron 9 meses, porque sí fue una proeza poder irse hasta allá.
Sí. Lo que yo te diría, una de las cosas que no me gustó, Jordi, fue cuando vemos extranjeros que abordan una cultura, lo hacen quizá con un poco de sensacionalismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la escena gratuita del entierro en el cielo con buitres. Bueno, no sé si todos saben, pero la forma en que los tibetanos tradicionalmente enterraban a la gente era un entierro de cielo, que significa que toman el cuerpo, lo cortan en pedazos y se lo dan a los buitres para que se lo lleven al cielo, ¿no? Esa es la tradición. Entonces, aquí la escena, hubo una escena de eso que me parece que fue totalmente gratuita. No añadió nada a la película y fue simplemente para por sensacionalismo, ¿no?
Sí. La cosa es que esto ya lo vemos en otras películas, entonces a lo mejor yo creo que por eso a ti te molestó.
Pero en otras películas, por ejemplo en Kundun, sale también una escena así, pero creo que tiene un significado. Es un punto muy exacto, que no vamos a entrar ahora, pero tiene un significado muy exacto. Aquí fue una escena que simplemente fue... Creo que no podemos resistirnos a mostrar estas escenas, estas tradiciones espectaculares para nosotros, ¿no? Pero bueno, Eric Bali se nota que es una persona comprometida con los tibetanos, ¿no? Así que no le echo la culpa de esto.
Sí, pues, y bueno, y también yo creo que lo de Eric Bali, que hizo muy bien, es con estos actores no profesionales, hacerlos actuar, porque ellos estaban preocupados por sus cosechas, por sus yaks y por su ciclo de vida normal.
Sí, sí, sí. Y también el equipo de filmación la pasó mal, ¿no? En el making of se ve cómo se pelean, se dicen palabras muy complicadas, se enferman, ¿no? Hay uno que entra a una cámara hiperbárica de presión artificial, ¿no? Eso, y tienen discusiones francas sobre qué es lo que va mal, ¿no? Pero fuertes, ¿no?
Sí, fuertes, sí. Con palabras...
Es muy bueno ese making of, si lo pueden ver.
Y bueno, a mí lo que me gustó mucho, yo la verdad es que la recomiendo, esta película, Himalaya, porque te adentras en el Dolpo, en una región poco conocida,
sí,
y ves unos paisajes sorprendentes, es como hacer un viaje.
Sí, yo también la recomiendo mucho, escenas bellísimas, solo lo que pido es que no caigamos en estos estereotipos de romantizar, se dice, las culturas, ¿no? Pero bueno, muy recomendable la película, sí, esta es Himalaya de Eric Bali. Bueno, ahora pasamos a los comentarios de nuestros oyentes.
Y bueno, ¿qué tenemos, Ricardo?
Bueno, lo primero es quería hablar del mapa de oyentes que sigue creciendo. Les pedimos a todos nuestros oyentes que se inscriban. Si van a nuestra página hablemosdecine.com, a la derecha, en la columna derecha, van a encontrar un pequeño mundo y ahí dice mapa de oyentes.
Pues lo increíble es que ya tenemos de varios países. Empiezas a ver ahí de Argentina, de Brasil.
Claro, es Ecuador. Muy divertido ver de dónde nos escuchan y queremos que tú en la audiencia nos digas de dónde nos estás escuchando, porque no, la verdad que no sabemos, ¿no? Entonces se inscribieron hace poco, esta semana, Sonia Blanco, que nos dice un abrazo desde Málaga y os animo a seguir. Luego se inscribió Andrea, que nos puso dos marcas, Argentina y Brasil, me imagino que pues quizás viven los dos lugares, sí. Trabaja en los dos. Dice, gosto dos documentales, ¿no? Que le gustan los documentales.
Qué bien.
En portugués. Muchas gracias, Andrea. Leo Lauzón nos escribe desde Canarias con amor. Luego Gonzalo Rizzo, también Gonzalo, gracias, nos escribe desde Quito, cine que cruza la línea.
Es y qué mensaje. Bueno, porque ahora en Quito hubo un festival de cine, incluso un amigo que es director y productor francés estuvo ahí en Quito.
Qué bien. Y Vicente Herrera también nos escribe desde Córdoba, él dice, muy curioso, dice, desde Córdoba, en pleno patio de los Naranjos, en la mezquita de Córdoba, que me gustaría visitarlo.
Es un lugar precioso.
Sí. Y finalmente Jonathan, de México DF, nos escribe, excelente podcast. Ese es el mapa de oyentes, Jordi. ¿Qué más tienes?
Y bueno, tenemos aquí un comentario de Marcela de la Peña, de Vancouver. Ella pues hace el programa de Palomitas. Y la verdad nos dice, me gustó mucho su programa sobre estas dos películas de la India. Monsoon Wedding, me encanta. La vi hace un par de años y la escena de la despedida de la novia entre los cantos y los bailes de las tías y familiares era fabuloso. Sería muy bueno si nos platican más sobre la India, ya que los dos conocen el país.
Qué bueno, Marcela, gracias. Tocaste una fibra aquí. A mí me encanta. Cualquier oportunidad que tengo de hablar de la India la aprovecho. ¿Qué te podemos decir? Es una maravilla de país, es un continente realmente, ¿no?
Podríamos pasar horas hablando.
Horas hablando. Es más, podríamos hacer un podcast sobre la India, ¿te parece?
Sí, para los dos. Yo me acuerdo que cuando fui, llevaba este libro de Vislumbres de la India de Octavio Paz y lo releí. Bueno, y fue poco a poco conocer esta cultura. Es un país con una amplia cultura, con varias religiones. Tan solo aprender del hinduismo es fabuloso.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hablemos un poquito quizá de cine. O cosas relacionadas con cine en la India, para contestarle un poquito a Marcela. Yo me acuerdo que la primera película que vi en la India fue una que se llamaba Kuch Kuch JG, que quiere decir algo como algo pasó, no sé, algo pasó entre... Y se trata de eso, era un triángulo de amor, y muchas de estas películas de Bollywood pues son épicas, como si tratáramos de meter toda una telenovela latina en 3 horas, con cantos y bailes.
Sí, cada X tiempo hay unos cantos, donde entre la protagonista y a veces la protagonista es una mujer, se van a enamorar y en una pradera, que a veces son praderas ahí de
el Kashmir,
Kashmir, en la Kashmir casi que parecen siempre los Alpes, pero bueno, es las Himalayas, sí. Y se le da una flor, una rosa, se enamoran, la gente sonríe, sí. El público aplaude.
Sí, una escena de música en que saltan de las montañas de Cachemira a los desiertos de Rajastán o a los manglares del sur de Kerala, por ejemplo, todo en 3 minutos de canción, ¿no?
Y normalmente estas mujeres de ojos verdes, con cabello castaño, pero muy bonitas, ¿no? Luciendo unos saris preciosos. Entonces la gente, pues digo, también uno le acaba gustando a esa chica.
Sí, claro. También las películas, comentaría que las películas se usan a veces para infundir valores hindúes, tradicionalistas, ¿no? De las personas. Por ejemplo, un hombre que tiene que escoger entre dos mujeres, ¿no? Una que es más tradicionalista y otra que no, ¿no? Una que se quiere casar en el estilo hindú, etcétera. Entonces, esa es una. Otras veces también he visto películas que más bien infunden valores nacionalistas, porque tienen el enemigo Pakistán al lado, con que han estado en guerra. Bueno, no en el momento, pero han estado peleándose. Creo que han tenido 3 guerras en los últimos 50 años, ¿no? La música es maravillosa.
Sí, la música está por todos lados, en los autobuses, en cualquier sitio que vas.
Cualquier bus.
De repente, sí. Yo me acuerdo en esa época estaba Rajastán, ¿no? La película se llama Rajastán, y la oías en todos los autobuses. Sí,
y te acabas acostumbrando a estas frecuencias altísimas de las que cantan las chicas que podrían romper los vidrios del bus, ¿no?
Oye, Ricardo, pero estas películas, ¿cuánto cuestan y dónde las ves?
Porque pues yo me acuerdo la última vez que estuve por allá. Las podías ver en los cines grandes, o sea, en los sitios todavía hay cines de 1000 personas, así, ¿no? Pero también los puedes ver en los pueblos chicos, los ves en las salitas estas chiquitas donde se ponen en una televisión, te ponen VHS, una película sí. pirata, y pues cuestan, no sé, 5 o 10 rupias, ¿no? Que vienen a ser algo de 2 o 3 pesos mexicanos, sí. 25 centavos claro. de dólar, ¿no?
Por eso Bollywood, aunque produzca muchas películas, nunca va a ganar lo de Hollywood.
No, definitivamente no. Pero bueno, muchísimas gracias Marcela por darnos la oportunidad, la excusa realmente de recordar otra vez este país de la India.
Y bueno, tenemos otro comentario, nos escribe Leo Lauzón, él dice: felicidades por el magnífico trabajo, os propongo un complemento, él es de nos está escribiendo de Canarias. Ajá. Entonces dice: habláis de cine y eso es maravilloso, pero muchas de las películas que comentáis son difíciles de conseguir o están descatalogadas. Y él sugiere Mule, sistema de internet para buscar y descargar películas. Tiene algunos detractores, pero es el único método de difusión gratuita y masiva que se conoce. Modera un foro de intercambios y, si queréis, podemos dedicar monográficos a cada tema que elijáis, colgando los enlaces de las películas que comentamos. Ya le hemos hecho en el programa dedicado a la muerte, pues muchas gracias, Lauzón. Y dice como en películas de Macario, Corpse Bride, Meet Joe Black, El lado oscuro del corazón y séptimo sello.
Bueno, ya le escribimos a Leo y estamos coordinando nuestros trabajos. Él lo que está haciendo es poner información sobre las películas de las cuales hablamos e incluso cómo encontrar estas películas por internet, ¿no? El intercambio de archivos vía internet no es para todos, pero por lo menos se pueden conseguir así películas que sean difíciles de conseguir, ¿no? Gracias, Leo, por escribirnos. Se nota que estás haciendo realmente una labor de amor al cine.
Y bueno, la página de Leo.
Ah, sí, la vamos a poner en nuestra página, hablemosdecine.com. Vamos a poner el enlace a la página de Leo.
Bueno, también nos escribe Sonia Blanco. Ella dice: felicidades. Bueno, Sonia, ¿de qué país es Sonia?
Es de España, y ella nos escribe del podcast muy bueno, que ya hemos promocionado algunas veces aquí también, sobre la espectacularización de los medios. Así que muchas gracias, Sonia.
Muchas gracias, Sonia. La segunda película que les comentamos se llama en inglés Travelers and Magicians, Viajeros y Magos. Es una película de Bután, de este pequeño país, en los Himalayas, y el director es Khyentse Norbu, realizada en 2003.
Sí, esta película ocurre en el Bután, es un país pequeño, inaccesible, es uno de los reinos tibetanos de los que hablábamos, y es la historia de un chico que se llama Dondup, un butanés occidentalizado, que vive muy aburrido en su pueblo, que es chiquito, y quiere irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Él abandona el pueblo cuando se entera que tiene chance de recibir una visa, y en el camino, porque pues tiene que prácticamente caminar parte del camino, conoce a varios personajes: un viejito vendedor de manzanas, un monje budista, un vendedor de papel y la hija de 19 años que es muy guapa.
Sí, le echa ojitos.
Y le echa ojitos, ¿no? Pero el monje juega un rol importante. Él, al detectar la indecisión de Dondup, comienza a contar una historia. Además con su Ramjin, que es una especie de banjo, comienza a contar la historia de Tashi, que es un joven que también buscaba una vida menos aburrida y se mete en una historia de amor, de obsesión, de intriga. Entonces son dos historias esta película, ¿no? La historia por un lado de Don Dupe, que está yendo hacia la capital para irse del país en la actualidad, y la otra que es mucho más onírica, ¿no? Es una historia que la cuenta el monje, pero las dos finalmente se enlazan con un mensaje muy similar.
Claro, que la otra es como una especie de parábola, un cuento, incluso tiene un otro tipo de fotografía,
otro color, ¿no? Otro sí, color. Es media azulada, media dorada a veces, ¿no?
Sí, y ya hablando de fotografía, Ricardo, el que hizo la fotografía se llama Kozlowski, no es muy conocido, pero me gustaron sus encuadres que hizo, interesantes, y las texturas de los paisajes o de los...
De las dos historias. ¿Alguna que te gustó más o las dos?
Yo creo que la fotográficamente la del cuento me parece.
Uh-huh. El cuento me gustó más a mí también.
Es bonito.
Un poco más oscura, un poco más como de sueño, ¿no?
Sí, de sueño. Yo nada más hay una cosa que no me gustó, que parece que si estuvieras presumiendo de Bután. Es decir, bueno, poca gente conoce Bután, pero aquí esto aprovecha como si fuera una carta turística.
Bueno, pero es que es bonito, ¿no? O sea, si lo tienes, ¿por qué no mostrarlo, no? Digo, no puedes, tiene que filmar lo que hay, ¿no?
A lo mejor, como hay pocas películas de Bután, director dijo...
Ah, bueno, que ese es otro buen punto, Jordi. Esta es la primera película, largometraje, que sale de Bután. Y el director, este director, Khyentse Norbu, es un monje en realidad, ¿no? Incluso es un Rinpoche, es una persona reconocida por ser una encarnación de un maestro antiguo tibetano, ¿no? Del siglo XIX, creo. Entonces, es un personaje importante y además la primera película que se filma en Bután. Y también aquí, otra vez, no hay actores.
No hay actores.
Todos son, es primera vez que actúan.
Bueno, ¿y qué piensas de la música, Edgar?
La música, pues mira, no me llamó mucho la atención, digo, es música folclórica, digamos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me pareció interesante que al ver la información sobre esta película, que uno de los músicos también fue actor, creo que estaba conduciendo un taxi o algo así, y también construyó sets. O sea que, bueno, obviamente esto se da en industrias que recién están naciendo, ¿no? En Bután, por ejemplo, donde no hay actores, no hay la industria del cine, pues todo el mundo hace lo que puede,
¿no? Sí, pero no les quedó tan mal, digamos, para ser primerizos.
Casi. No, para nada. Yo creo que esta es la clásica historia de que si el pasto es más verde en el otro lado, ¿no? Don Dupe quiere irse a Estados Unidos, pero por otro lado Tashi, que siempre está pensando en mujeres, finalmente le toca un escape a otra vida y bueno, los dos descubren cómo sería esa vida, ¿no?
Sí, y la verdad es que como yo sigo en este tema de que es una película primeriza, pues está bien, no hubo actores y lo hicieron bastante bien con poco dinero, ¿eh?
Sí. Bueno, no sé cuánto, pero sí se nota que no tuvo mucho presupuesto, ¿no? Cuando el compositor está también construyendo sets, sabes que no hay mucho dinero. Bueno, Khyentse Norbu también, este director, también fue consultor en Pequeño Buda de Bertolucci. Esa tú la viste, ¿no?
Yo la vi hace tiempo, una buena película. A mí, bueno, las de Bertolucci siempre son buenas realizaciones.
Yeah. Y bueno, ¿qué te pareció la película finalmente?
Pues mira, me parece un poco lenta, ¿no?
Tanto que te dormiste, ¿no?
Sí, una pequeña siesta, no toda la película, una pequeña, claro.
No, yo creo que el comienzo es un poquito lento, pero una vez que comienza, a mí me pasó que una vez que comienza a contar el cuento y va a ser estas dos historias, de repente cada vez quiere saber más y cada vez va interrumpiendo un cuento, una historia a la otra y te deja colgado diciendo, uy, ¿y qué pasará ahora, no? A mí me gustó eso.
Sí. Bueno, y te acerca a un país poco conocido.
También.
Aunque presumen estos paisajes a veces con tomas un poco largas. Pero sí te meten, ¿no?, en esta cultura de rural, una cultura rural de pueblos y de montañas.
Sí.
Tibetana, de budismo tibetano.
Claro. Y hay de todo, ¿no? Hay un personaje que vende manzanas, hay un monje que siempre está presente en las culturas tibetanas.
Y quizá el único error es que la trama se me hace que le falta un poco más de consistencia, un poco más de conflicto.
Sí, puede ser. Yo sí creo que la película es un poco lenta, estoy de acuerdo, pero creo que agarra velocidad por ahí a la mitad. Y me encontré cada vez más interesado, como decía, en el desenlace de las dos historias. Así que yo sí la recomiendo altamente. Esta película es Travelers and Magicians, Viajeros y Magos,
de Bután. Vamos a una pausa y regresamos a Hablemos de Cine.
Si quieres escuchar un podcast que hable de música, radio, televisión, cine y muchas más cosas, conéctate www.ohhtv.com o televisión podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Hazme un favor. Cierra los ojos y relájate. Imagina que vas a escuchar un concierto. Imagina que me ves sentarme delante de un piano y que comienzo a regalarte notas musicales. Esas notas forman parte de una melodía que he compuesto especialmente para ti. Cierra los ojos y descansa. Ahora me toca crear a mí. Saudade Eterna, el podcast que estabas esperando. fjromero.com/saudade.
Ahora vamos a hablar de una película en la planicie del Tíbet. La película se llama Kekexili, que quiere decir patrulla de montaña, dirigida por Chuan Lu, un chino, del año 2004. Esta película ha recibido varios premios, uno en Berlín, que lo ganó Chuan Lu, el Gran Premio Don Quijote, y uno en Sundance, que es un premio importante, el World Cinema al Gran Jurado. Les voy a contar la historia. Esto sucede en la planicie tibetana, en el Changtang, y el antílope tibetano Chiru ahora sí está a merced de las bandas de los cazadores. La están matando y matan a miles. Entonces Ritai, que es el protagonista de la historia, es un jefe de unos tibetanos que se dedican a patrullar toda esta zona para atrapar a los cazadores.
Uh-huh. Ellos son los patrulleros de montaña, ¿no?
Kekexili. Ellos son los patrulleros y tratan de agarrar a estos cazadores ilegales y defender al Chiru, a estos antílopes. Entonces, pues la historia es que van persiguiendo, pero bueno, primero sucede que llega un joven periodista de Beijing, un chino, para reportar este problema, y él se sube a uno de los 4x4s y va con los recorridos de los patrulleros. Entonces, van persiguiendo a los cazadores, incluso uno de los patrulleros es muerto, y bueno, la trama se va volviendo una tensión porque además el mal clima, la nieve, la falta de gasolina y los cazadores ilegales que a veces pueden disparar de cualquier lado y matar a los patrulleros convierten en este film en un film de tensión con unos paisajes muy bellos.
Sí, es una especie de western. Ahora, obviamente la palabra western es chistosa porque esto ocurre en Oriente. Le llaman eastern a este tipo de películas que tienen la misma ambientación de western de Estados Unidos, pero que ocurre en Oriente, que están en persecución, digamos que entre comillas los buenos están persiguiendo a entre comillas los malos.
A los malos,
a través, claro, de este territorio, ¿no?
Y cuando está bien llevado esto, pues la tensión se mantiene y uno despega el ojo de la pantalla. Uh-huh. Y además hay que añadir que estamos en la región, la provincia del Tíbet, con una lindísima fotografía.
Sí, 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 tomas muy anchas.
Cielos abiertos, montañas arenosas.
Precioso, ¿no? Nos recuerda cómo el Tíbet es, cómo los cielos son tan tan azules, ¿no? Por lo alto que está y por la poca atmósfera.
Y a mí lo que se me hace interesante es que aquí nos refleja otra vez, cuando nosotros comentamos la de On Convenient Truth, la preocupación de la ecología en el mundo, aquí en este film, a través de este western, hay una preocupación ecológica de proteger a las especies. Uh-huh. Para que ya no se maten a los antílopes y se comercialice las pieles.
Sí, yo quizá mi única queja sería aquí, porque es una película, también me gustó mucho la tensión, la velocidad, la acción, pero lo que diría es, otra vez es vista desde el punto de vista de un extranjero, en este caso un chino, que está otra vez sale la escena esta que digo, el tierra de cielo, uh-huh, gratuita completamente, no tiene nada que ver, pero ahí la tienen que poner para espectacularizar, ¿no?
Mira, yo no sé, yo creo que, aunque sea vista desde el punto de vista extranjero, a mí lo que me gusta es que tiene una buena tensión, una buena trama, y además agrega el valor del sentido ecológico, de proteger nuestra tierra.
Sí, es cierto.
Bueno, o sea, a mí me gusta mucho por eso.
Esta película yo también la recomiendo mucho, Kekexili, quizás sea un poquito difícil de conseguir, Mountain Patrol.
Y difícil de pronunciar.
Difícil de pronunciar, del 2004. Otras películas que queríamos mencionar brevemente son Kundun. Kundun es una película de Martin Scorsese de 1997. Es curioso ver una película no violenta de Scorsese. El guion es de Melissa Mathison y esta película la conoce todo el mundo.
Todo el mundo.
Kundun significa la presencia, es el nombre que le ponen los tibetanos mismos, así le llaman al Dalai Lama en su propio idioma. Y cuenta la vida justamente del Dalai Lama, de Kundun, desde que lo encuentran a sus 4 o 5 años de edad, para la sucesión hasta que escapa a la India de la invasión china. Esto es la época más difícil de la historia de Tíbet, entonces es una película muy interesante, ¿no? Maravillosa cinematografía, escenas en cámara lenta. Yo me acuerdo de la escena donde dibujan las mandalas, estos dibujos de arena de colores, cómo la fotografía se ve grano por grano cayendo la arena de colores, bellísimo, con música además de Philip Glass. Philip Glass, que es un budista y conoce la cultura tibetana, este score de películas pues lo catapultó al estrellato, ¿no? Ah, y por cierto, quería decir que la canción Move to Dunkar de Kundum la está poniendo Jordi Motió en su podcast 100 de Cine, Música, el número 14,
¿no? Pues gracias, Jordi, tocayo.
Luego, una más que quería mencionar es la película Samsara. También es hecha por un director extranjero, en este caso de la India, Pan Nalin, del 2001. Y esto ocurre en otro de esos reinitos tibetanos que se llama Ladakh. Eso está en el norte de la India. Y es un monje, se trata de un monje que busca la iluminación, el concepto budista de la iluminación, a través de conquistar deseos terrenales. Entonces se la pasa años en una cueva, pero al salir se da cuenta que no es tan fácil conquistar las cosas que uno todavía no conoce, ¿no? También cuenta con Christy Chung, que es una actriz media famosona de China, de Hong Kong creo que es, y música de Cyril Morin, que es un francés que ha hecho ya varias cosas con Pan Nalin, como Valle de Flores y Cayurajo. Y bueno, quería mencionar que también una de las canciones de Samsara se llama For Noble Truths, está también en el podcast 100 de Cine, Música, número 14.
Pues sí, como vimos, ahora hablamos principalmente de dos películas: Himalaya, que sucede en Nepal, y Viajeros y Magos, que sucede en Bután.
Y mencionamos Kekeshili, que sucede en las planicies tibetanas. Mencionamos Kundun de Scorsese, que es la historia del Dalai Lama. Y mencionamos Samsara, que también es de Pan Nalin, pero también muestra algunos conceptos budistas y del tibetano.
Entonces, como vemos, hay diferentes aproximaciones a la cultura tibetana, sí, con sus problemáticas, sus bellezas, sus ritos, sus mitos.
A mí lo que me gustó, haciendo un resumen breve, Jordi, es que estas películas abordan varias cosas. Desde el punto de vista de los extranjeros, cuáles son los aspectos de la cultura tibetana que les interesa. Pero desde el punto de vista de los tibetanos, cómo ellos abordan ese choque con la modernidad, cómo van a salir hacia adelante. Por ejemplo, en Himalaya, el viejo líder, sí, contra el joven, ¿no?
Sí, es una cultura, digamos, en la planicie, en el techo del mundo, que se enfrenta ante la modernidad. Una cultura con unas raíces muy fuertes y con una religión pues extremadamente bella, el budismo tibetano.
Sí. Sin, insisto yo, sin que romanticicemos tampoco eso, ¿no? O sea, es una cultura muy interesante, pero también tienen los problemas que tienen otras culturas, en este caso, el choque con la modernidad.
Vamos a terminar el programa y, por favor, escríbanos. Nos interesa saber qué piensas del cine en el Tíbet y qué películas, qué otras películas de esta región te han gustado.
Claro, a ti, en nuestra audiencia, te pedimos que nos escribas a hablemosdecine@gmail.com o que nos dejes un mensaje en nuestra página hablemosdecine.com, nada más fácil. Y también te pedimos que te inscribas en nuestro mapa de oyentes, ya lo dijimos, está en el lado derecho, en la columna derecha de hablemosdecine.com, y simplemente dinos de dónde nos escuchas.
Y el próximo programa será un tema totalmente distinto: el sexo fuerte, es decir, la mujer como protagonista en películas.
Vamos a aprovechar que la película Volver, de Almodóvar, ya llegó a México, se estrenó esta semana, así que vamos a discutirla.
Y mucha gente allá en España ya la ha visto.
Sí, en España ya, y creo que en Estados Unidos también salió esta semana, me parece. Así que discutiremos algunas películas que exponen el rol de la mujer como ancla de las dinastías y relaciones familiares.
Nos despedimos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.